Bueno, pues entramos en nuestro tiempo de enigmas y misterios y, como siempre, hablamos con David Zurdo. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí deseando que nos cuentes, a ver, hoy de qué vamos a hablar a nuestros oyentes sobre enigmas y misterios, como siempre solemos hacer. A ver, ¿hoy qué nos traes?
Pues mira, hoy he pensado que podemos hablar de reliquias e incluso milagros, todo relacionado con la religión, obviamente en España la religión cristiana católica, pero que tiene una, digamos, grandes, ¿cómo se puede decir?, raíces en ideas pues que vienen de muchos lugares del mundo muy distintos y que comparten con nosotros, culturalmente, pues esta cuestión de las reliquias, de las cosas veneradas. Como, por ejemplo, la famosa piedra negra de la Meca, que es un pedazo de meteorito, por ejemplo, que se venera porque, bueno, llega del cielo y se considera un objeto, pues, de culto y un objeto sagrado. Pero aquí tenemos cuestiones realmente interesantísimas. Para mí, la más importante de las que encontramos en España, en el sentido, vamos a llamar, analizable, científico, casi técnico, es la sangre de San Pantaleón, y luego, por otro lado, el pañolón de Oviedo, que es, vamos a decir, después de la Sábana Santa, la reliquia relacionada, supuestamente, con la resurrección o con los procesos milagrosos de la resurrección de Jesucristo, pues más importantes.
Y bueno, ¿están demostrado la autenticidad de todo lo que nos estás contando?
La verdad es que es muy difícil de decir. En cuanto a la Sábana Santa o el pañolón de Oviedo, se han hecho estudios pues muy amplios. En el caso de la Sábana Santa, se hizo en los años 70 un gran estudio a través de científicos que pertenecían a la NASA. Utilizaron algunos de los exploradores ópticos del planeta Marte, en aquel momento se acababan de empezar a utilizar, y se creó una comisión de expertos. Lo que pasa que muchos de ellos eran, digamos, muy religiosos. Entonces, claro, a veces eso puede poner en duda si sus conclusiones fueron o no acertadas. En las que intentaron analizar pues cuestiones como la antigüedad de la tela, la composición de la impronta, de esa imagen tenue que se ve en la sábana, y también, no solamente eso, sino cuestiones si había pólenes de la época de Jesucristo. Bueno, pues todas esas cuestiones que podrían llegar a determinar la procedencia, al menos la antigüedad de la tela, o la formación de la imagen, que se llegó a la conclusión de que no se sabía cómo se había creado. Sí que es cierto que también se hizo una prueba, que es la del carbono 14, la famosa prueba de radiocarbono, en la que con unas pequeñas fibras de la tela se adhirieron unos celos encima de uno de las esquinas de la tela, y con esas fibrillas que quedaron del lino, que es material en que está compuesto la tela, se analizó por prueba de carbono 14. El carbono 14 sirve para datar solamente de tejidos que han estado vivos, no por ejemplo una piedra, porque todos nosotros tenemos una cantidad de carbono en nuestra composición que se conoce. Cuando morimos vamos perdiendo por desintegración natural una parte del carbono radioactivo, que es el 14, y entonces según la proporción que queda en el cuerpo pues se puede saber la antigüedad que tiene un tejido que estuvo vivo y que en ese momento está muerto naturalmente. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que esa sábana, esa tela, era procedía más o menos en tiempo desde 1260 a 1390, con lo cual, claro, desbarataría la idea de que podía ser realmente la mortaja de Jesucristo. Pero hay muchas personas que han cuestionado la calidad o el acierto de esa prueba, porque se hizo con unas fibras que habían estado también sujetas a los incendios que a lo largo de la historia pues ha sufrido la Sábana Santa, y pueden estar alterados por el carbono que se ha incorporado a ese tejido con esos incendios. Bueno, por eso digo que la controversia es muy grande. En cuanto al pañolón de Oviedo, ahí no se ve ninguna imagen, ninguna figura, pero sí que se han hecho estudios muy curiosos. Por ejemplo, uno que es muy cuestionable, pero se ha hecho, que es el de la composición de la sangre que se encuentra en ese pañolón, en esa tela. Y se dice que es sangre de grupo AB, igual que la de la Sábana Santa también, supuestamente. Bueno, es curioso porque la sangre AB es un grupo sanguíneo, es el más raro de todos los que hay en el género humano, y el 95% de las personas que son de origen judío tienen su grupo sanguíneo AB. Con lo cual parece que cuadra bastante con la idea de que pudiera tener que ver con Jesucristo. Pero por eso digo que hay muchas controversias, hay muchas luchas, incluso a veces casi encarnizadas, sobre la posible autenticidad o la falsedad de reliquias como estas.
Hablabas de incendio de la Sábana Santa. Me imagino que también muchos de ellos, por lo menos si se tiene seguridad o al menos la sospecha, de que, bueno, se haya a lo mejor intentado destruir precisamente para eso, ¿no? Para que se evite conocer esos datos a una ciencia exacta, ¿no? De saber si son reales o no.
Bueno, siempre, claro, date cuenta de que la comisión que cuida de la Sábana Santa en la Catedral de Turín, lo que hace es que, bueno, no permite hacer estudios demasiado serios con ella, ni, vamos, casi de ningún tipo. El único que te comentaba de los años 70, de ese grupo llamado Sturp, que bueno, con elementos y técnicas de la NASA, pues hicieron aquel estudio. La verdad es que posteriormente no se ha permitido hacer ningún estudio más, aunque el Vaticano ha anunciado hace no mucho tiempo que estarían dispuestos a que si realmente se crea una comisión de expertos científicos serios que van a hacer un estudio completamente riguroso, se podría otra vez quizá pues poner en cuestión. En cuanto a destruirla, hombre, lógicamente cualquier persona que sea contraria, pero incluso podría ser dentro de la propia Iglesia, porque hay que tener en cuenta algo muy importante, es que las reliquias tienen el valor de la veneración, pero si se estudian y se echan por tierra, lógicamente pueden ser hasta negativas para la fe de la gente que cree en ellas. Entonces, bueno, podría ser que también los estudios de la Sábana Santa se limiten precisamente para evitar que a lo mejor, bueno, pues pueda llegar a quedar en entredicho que su posible autenticidad, aunque la Iglesia no la admite. Eso es muy importante. El Vaticano dice que sea auténtica.
De todas maneras, en la actualidad, lógicamente, los medios con los que se cuentan para hacer esos estudios no tienen nada que ver con los del año 72, ¿no? O sea, que sería ahora mismo pues más probable, ¿no?, que se pudiera datar de una manera más correcta.
Bueno, yo creo que sería el gran sueño de pues muchos amantes del misterio en general, no solamente religioso, el poder acceder de nuevo a estudios científicos sobre la Sábana Santa. Porque luego también hay otras cosas muy curiosas, pero lo que te comentaba al principio, de por ejemplo la sangre de San Pantaleón, ¿no? Hay una iglesia en Madrid, la Iglesia de la Encarnación, que tiene una ampolla de vidrio con una sangre coagulada que supuestamente pertenece a este santo mártir pues medieval, que llegó a España además de una manera rarísima esta sangre, y bueno, esa sangre está coagulada. Una vez al año, el día 27 de julio, se muestra a los fieles. Cuando la sangre se licua, se supone que el año siguiente va a ser un año de grandes bienes, de un año fructífero y positivo. Pero cuando no, pues es augurio de lo contrario, de que va a ocurrir algo, pues una catástrofe o algo terrible. Por ejemplo, no se licuó en 1935, en julio del 35. Justamente el año siguiente empezó, casi además un año después, la Guerra Civil Española. Bueno, esto desde luego, claro, puede sonar como algo muy misterioso, pero hay una receta medieval, una receta alquímica para crear sangre milagrosa, porque hubo una industria medieval de creación de reliquias falsas, lógicamente. Aquello que se dice de que si sumamos todos los trozos de la cruz supuesta de Cristo que hay en el mundo, podríamos hacer el arca de Noé más que la cruz, ¿no? Bueno, pues esta sangre, ya digo que hay una receta medieval que concretamente yo tuve la oportunidad de recrearla gracias a que los elementos químicos se podían encontrar en una tienda que se llamaba Manuel Riesgo en Madrid, que es un tipo de tiendecita pequeña de productos químicos que es del siglo XIX y que cualquiera que pueda ir a ella, pues solamente por entrar ya merece la pena la visita. Está ya digo en Madrid, en el centro de Madrid, en la calle Desengaño, además, vaya nombre. Y con esos elementos recuerdo que bueno, pues pudimos hacer una sangre que durante un tiempo de una hora, hora y pico, pues se llegó a convertir de sólida en líquida, porque se basaba en crear un gel. En principio ese gel se convierte en sólido, pero por efecto de la temperatura, en el caso de la iglesia, al sacar la ampolla a los fieles, toda la iglesia llena de gente, en verano, pues esa pequeña diferencia de unos poquitos grados convierte ese producto, ya digo, ese elemento, esa composición química de sólida a líquida, y se obra ese supuesto milagro. Ya digo que no podemos decir que lo de San Pantaleón no sea un milagro, pero desde luego existe, ya digo, una receta medieval que permite recrear sangres como la de San Pantaleón o San Genaro, ¿no?, que está en Italia.
Lo que pasa, me imagino que lo que nos has contado, ¿no?, que si se hace líquida es una buena señal. Supongo que no solamente en el año 35 habrá sido cuando se haya producido esa mala señal, o sí, o tenemos
ha ocurrido más veces en años incluso en los que nunca
ha pasado nada especial.
Claro, lo que ocurre es que sí, lo que sí es sorprendente es que generalmente se licue y haya años en los que no se licua. Ese es el gran enigma de la sangre de San Pantaleón, de San Pantaleón, no como cuestión química, sino como realmente como cuestión práctica. Los fieles van a la iglesia en la misma fecha del año, 27 de julio, bueno, entonces la situación, las características son similares, y hay veces en que la sangre no se licua. ¿Por qué? Ese es el verdadero enigma, no tanto la sangre, que ya digo, que se podría llegar a reproducir.
Bueno, pues oye, que son enigmas que quedan ahí y que yo creo que, me imagino que también seguiremos sabiendo de ello, porque como bien has comentado hace un momento, ¿no?, quizá en este caso el Vaticano pues deje estudiar más la Sábana Santa y probablemente pues tengamos unos resultados más exactos, ¿no? Yo creo que eso sí que vamos a lo mejor verlo en un futuro, ¿no?
Yo espero que sí, porque ya digo, la Sábana Santa es quizá, dentro de la Iglesia se considera la reliquia cristiana más importante y además la más enigmática. Ya digo que ha habido muchos estudios de personas, bueno, ya digo que podían estar un tanto mediatizadas por sus creencias, pero que en el fondo pues eran personas muy serias, muy cultas y muy importantes, que han llegado a conclusiones de que al menos una sábana que como muy reciente es de 1300 más o menos, como te decía, por el radiocarbono, suponiendo que esté bien hecha la prueba, que sigue suponiendo un enigma a la ciencia de hoy, que todavía no se sabe bien cómo se produjo la impronta en la tela, por qué se produjo, no tiene ningún tipo de pigmentación, se ha mantenido y se ha ido haciendo cada vez más visible a lo largo de los siglos. Bueno, en fin, que algo que viene de antiguo todavía suponga un enigma para la ciencia de hoy, yo creo que es tan interesante que debería permitirse hacer más estudios, por supuesto.
Claro, y que sobre todo hay muchas cosas, ¿no?, en el mundo que conocemos, ya sea la lanza, como decías tú antes, los trozos de la cruz, que quedan por ahí, ¿no?, todavía. Bueno, pues igual que nosotros, que como has dicho, ¿no?, que en España tenemos pues varias cuestiones enigmáticas en torno a símbolos, el dedo de Santa Teresa, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, Santa Teresa tenemos todas las piezas del cuerpo prácticamente, que fue despiezado y casi de una manera pues terrorífica, ¿no?, cortado en pedazos, los brazos fueron a un sitio, el corazón a otro, bueno, e incluso ya sabemos todos que Franco, el antiguo dictador de español, tenía en su cuarto, en su habitación, en su dormitorio, un reclinatorio con una custodia donde estaba dentro ese brazo incorrupto de Santa Teresa. Quiero decir, estamos hablando de cuestiones que en España han sido, más allá de lo incluso religioso, están en nuestro patrimonio cultural y que desde luego son algunas de ellas interesantes, pero no suponen enigmas como tales. El brazo de Santa Teresa, por ejemplo, es un tipo de no corrupción de la carne, pues similar al de muchos otros santos que se han quedado, el agua que compone sus cuerpos ha desaparecido, se han quedado convertidos en una especie de ceras. En fin, no son un enigma científico porque se conoce perfectamente el proceso, hay varios además de modificación natural que se conocen perfectamente y que no supone enigma. Pero el pañolón de Oviedo, ya digo, la sangre de San Pantaleón o lo que decíamos fuera de España, la Sábana Santa, sí que son tres enigmas que todavía suponen un desafío o cierto desafío a la ciencia.
Bueno, de todas maneras, otro día ya también nos centraremos, ¿no?, en imágenes de dictadores que eran muy supersticiosos, ¿eh?, porque no solamente Franco guardaba cosas de este estilo, sino que yo creo que hay varios dictadores, ¿no?, que a lo largo de la historia han sido, bueno, pues muy dados, ¿no?, a guardar este tipo de cosas.
Claro, Hitler está obsesionado con todo lo que sale en las películas de Indiana Jones, que evidentemente está llevado al terreno de la ficción, pero todo eso es cierto. Es decir, los nazis hicieron viajes al Tíbet para encontrar raíces de una supuesta raza superior antigua, buscaron objetos de poder, intentaron hacerse con reliquias que consideraban que podían transmitirles o guiarles en esa senda hacia una victoria que ellos deseaban. Es decir, que claro, por supuesto, de hecho, yo creo que en el mundo del poder con mayúsculas, la mayoría de la gente es muy supersticiosa, igual que en el deporte. Son personas que creen, siempre creen ver señales o guías que les llevan por los caminos que ellos quieren recorrer, y al final van ensamblando en esa idea pues cuestiones como incluso reliquias o lo que decíamos. Por ejemplo, Felipe II tenía en su propia habitación, en el Escorial, todavía hasta hoy se puede ver, una pequeña reproducción de la Sábana Santa, por ejemplo. Tenía también una enorme cantidad de reliquias en el monasterio del Escorial. Todo esto, ya digo, evidentemente tiene que ver mucho con nuestra psicología. El que queramos ver siempre que hay objetos que nos pueden ayudar a conseguir nuestros fines, ¿no? A veces, bueno, pues en un sentido muy negativo, otras veces no tanto.
Bueno, pues oye, que eso será también un tema pues para centrarnos en otro día, pero bueno, David, que como siempre ha sido un placer que haya estado con nosotros y haber comentado, bueno, pues cosas que tienen que ver con los enigmas y los misterios, pero que también algo cercano, ¿no?, que pueden ver incluso la sangre de San Pantaleón, pues algo que puede ver la gente, si
sí,
quiere.
El 15 de julio, y antes de eso, pues siempre se puede ir a esa iglesia de la Encarnación y pedir que se la muestren.
Claro que sí. Bueno, pues David, como siempre ha sido un placer, y en la semana que viene pues volveremos a estar contigo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.